recreo.
Seguimos en secundario.
En tiempos de aislamiento, los chicos y las chicas necesitan más que nunca paciencia y que los traten bien. Lamentablemente, muchos hoy la están pasando mal en sus casas y no saben cómo pedir ayuda. Si sospechás que alguna niña o niño está viviendo situaciones de abuso o maltrato en la casa, podés llamar a la línea de atención gratuita 102 o buscar las líneas de tu provincia en www.linea102.gov.ar. De esa manera estás ayudando a que puedan ayudarte. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Regresamos al segundo bloque de Radio Escuela y hoy tenemos esta pregunta, este tema, que ¿qué es y qué no es una computadora? Para ello...
Y bueno, Hilda, tenemos hoy a Tomás Caballero, que él es docente de la iniciativa Program AR de la Fundación Sadosky. Hola Tomás, Jorge Petersen e Hilda Lizarazu te saludan.
¡Aló!
Gusto.
Hola, ¿cómo
va? ¿Cómo estás, Tomás?
Todo bien, ¿ustedes?
Muy bien, aquí haciendo radio escuela, aprendiendo, conduciendo,
transmitiendo. Veo que vienen con muchas preguntas.
Muchas, muchas.
Estamos preguntones hoy, sí, ¿verdad?
Muy bien, muy bien, es la idea.
Bien, entonces...
Me gustan las preguntas.
Porque estábamos hablando antes, ¿no es cierto?, en el bloque anterior con Sabrina sobre qué es y no es una computadora.
Virginia,
es verdad. ¿Qué es y qué no es una computadora? ¿No es cierto? Las primeras computadoras, las computadoras en Argentina, ¿no? Diferentes tipos de computadoras. Y la duda ahora es, ¿cómo sabemos cuál es la mejor computadora? ¿Existe la mejor computadora?
Qué pregunta, ¿eh? Y es una pregunta que muchos por ahí nos hacemos o pensamos, y algo interesante que tenemos que pensar es ¿qué significa mejor, no? O sea, siempre pensamos en lo mejor en distintos contextos, no sé, el mejor celular, el mejor equipo de fútbol, el mejor siempre está en muchos contextos. Entonces es interesante ahora, ¿no?, con los celulares pensar qué significa mejor.
Y yo lo relacionaría con la velocidad también,
o
¿no?,
la necesidad.
O la cantidad de contención de datos.
Claro, fíjense que ya ustedes ya me proponen varios puntos de vista para definir mejor. O sea, fíjense que no tenemos un punto clave para decir lo mejor es esto. Entonces, les propongo hacer unas preguntas para entender un poco, por lo menos, qué es un celular, o sea, qué es lo que tiene adentro un celular.
Ajá.
Entender qué es lo que va a determinar lo mejor o no. Entonces, imagínense que tenemos un estudiante un estudiante secundaria,
sí,
y alguien que necesita un celular para, imagínense, usar redes sociales, sacar fotos, subir videos. Imagínense a alguien que pueda, no sé, promocionar fotos de la radio con ustedes. Entonces, seguramente esta persona va a necesitar sacar, ambas personas van a necesitar sacar fotos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces la pregunta es, ¿La persona que usa redes sociales va a necesitar sacar la misma cantidad de fotos que el estudiante, por ejemplo? ¿Qué me pueden decir ustedes?
Creo que no, porque el que trabaja más en redes sociales tiene mayor cantidad de fotos, ¿no es cierto?, para poder promocionar, por ejemplo. Además le pone logos, las escribe.
Claro, o sea, fíjense que ya el uso que le están dando, en este caso, va a ser distinto. Entonces, en este caso, como una de las personas, en este caso el que usa redes sociales, necesita tener mucho más espacio en su celular para tener muchas más fotos. O sea, acá ya hay una diferencia clara. Entonces acá entra en juego un primer componente que tienen las computadoras, y en particular los celulares también, que es lo que llaman memoria.
Claro.
O sea, las computadoras, los celulares, tienen capacidad de almacenar información, tienen memoria. Entonces ya podemos ver que la memoria, la cantidad de memoria que necesita un estudiante contra alguien que usa muchas redes sociales o necesita muchas fotos es distinta, ¿no?
Sí, tal cual. Además, los programas que puede utilizar para retocar esas fotos, ¿no? Para agregarle diferentes cosas que sean más atractivas justamente para las redes sociales, ¿no?
Claro, tal cual. Y eso me gusta lo que vos contás, porque esto nos hace pensar en otra cosa. Perfecto. ¿Qué pasa con las aplicaciones? Quizás el estudiante necesite solamente algunas aplicaciones para comunicarse con sus docentes, para escribir alguna tarea, para realizar, no sé, la búsqueda de alguna foto. Pero sin embargo, el que usa redes sociales probablemente necesite tener muchas aplicaciones para editar las fotos, para grabar los videos, para poder organizar la información. Digo, necesita trabajar con mucha más información.
Ajá.
Y entonces, acá entra en juego otro componente que le permite a la computadora determinar qué tan rápido va a trabajar con esta información, que en otras palabras lo que decimos es que va a procesar esa información,
uh-huh.
Es justamente un componente que se llama procesador.
Ajá, hasta ahora venías hablando de la memoria, ¿no es cierto?
Claro. Vamos hasta ahora tenemos la memoria.
Sí.
Y ahora aparece este otro nuevo componente que es el procesador.
Ok,
que justamente va a determinar qué tan rápido va a procesar la información o no.
Y dentro de un teléfono, ¿el tamaño de un procesador que es como una plaquetita diminuta?
Podemos pensarlo como si fuera un chip, de alguna forma. O sea, forma parte de esa plaqueta que uno se imagina en la cabeza.
Sí.
Y es un componente que está en esa plaqueta.
Uh-huh.
Pero que, más allá digo de cómo es, porque obviamente uno se imagina que en un celular no va a ser el mismo que el de la computadora, pero lo interesante es saber que ambas, como son computadoras, tienen ese componente.
Ajá.
Bien. Que lo que va a determinar es justamente qué tan rápido va a procesar información o no. Va a trabajar con esa información. Y algo que aparece acá también es, bueno, perfecto. Una de las formas que tenemos de medir de alguna forma o comparar procesadores es por algo que se llaman núcleos.
¿Cómo? ¿Núcleo?
Núcleos. Probablemente cuando vean alguna publicidad o algo van a ver que los procesadores tienen una cierta cantidad de núcleos.
Sí, eso me suena, y además los nombres que le ponen, ¿no? Medios raros. No voy a nombrar para no hacer publicidad en este momento, pero digo...
O sea, los procesadores dentro de sí mismos tienen núcleos. Así como las células tienen glóbulos blancos, los procesadores tienen núcleos.
Claro. Que de alguna forma, si bien hay otros factores que determinan como qué tan rápido trabajan.
Ajá.
Para hacerlo de forma sencilla podemos pensar en estos núcleos, digamos, ¿no? Que cuanto más tenga podemos pensar que
mejor,
más rápido, claro,
más
rápido procesa, ¿sí? Y acá me gustó eso que dijiste, ¿es mejor o no? Bueno, depende qué tanta información voy a necesitar trabajar. ¿Voy a necesitar trabajar con muchas aplicaciones? Bueno, probablemente necesite tener un procesador con mucho más núcleos. Ahora, si tengo que solamente usar solo algunas aplicaciones, probablemente necesite un procesador con no tantos núcleos.
Claro.
Entonces, fíjense que acá ya empieza a haber como un depende, ¿no? Depende para qué lo quiero.
Claro,
para qué lo quiero, para qué lo necesito, justamente.
Tal cual. Entonces, acá ya vamos con algo importante, que dependiendo del uso que yo le vaya a dar, en este caso al celular, va a depender qué tipo de celular quiero. Y por ende, ¿qué es lo mejor para mí?
Claro.
En este caso.
Y entonces, claramente, que, como sí, contabas, perdón. Tomás, una de las cosas que depende es la memoria, o tener en cuenta es la memoria, otra es la unidad central de procesamiento, que es donde están estos núcleos, ¿no es cierto? ¿Y hay otras variables más para tener en cuenta?
Sí, y en este caso entran en juego, como ustedes habrán hablado con Virginia, que son los que llamamos dispositivos de entrada-salida. O sea, necesitamos interactuar con el celular.
Uh-huh.
Con la pantalla, con el micrófono, con el parlante.
Esos son los dispositivos de entrada y salida.
Claro, que de alguna forma nos permiten interactuar con el celular. ¿Sí? Ya sea cuando hablamos por teléfono, ahora que estamos hablando por teléfono, el micrófono me permite que yo que el teléfono reciba lo que yo digo.
Bien.
Y que ustedes lo puedan escuchar.
Ajá.
Por ejemplo, ¿no? Así en la pantalla, o yo con el parlante los puedo escuchar a ustedes que me están... Con lo que
preguntando mucho.
Claro, ¿no?
Ahora, vos estabas hablando también de tipos de celulares. ¿Cómo ibas a diferenciarlos a esos tipos de celulares? hay distintas características?
Perfecto. O sea, si bien estas son algunas características, perdón, quería cerrar con algo de los dispositivos de entrada y salida, por ejemplo, que de alguna forma también van a depender de del uso que le quiera dar. Un ejemplo muy claro es el tema de las cámaras. Hoy en día podemos encontrar celulares que vienen con dos cámaras, tres cámaras, y uno dice, bueno, perfecto, me imagino que debe ser mejor porque tiene tres cámaras. Y bueno, depende para qué lo quiera. Si yo voy a ser una persona que me gusta sacar fotos, que necesito sacar fotos de buena calidad, probablemente necesite esas tres cámaras. Pero ahora, si yo voy a usar el celular solamente para hacer tarea del colegio, pensando en el perfil del estudiante, no me van a interesar tres cámaras. O sea, ese no va a ser el mejor celular para mí, porque no se probablemente no se ajusta a mis necesidades.
Bien.
Claramente. Mis necesidades es, necesito hacer la tarea, necesito hacer búsquedas en internet, punto.
Exacto.
Entonces, los dispositivos, en el caso de entrada y salida, también de alguna forma determinan el mejor o no para un determinado usuario.
Excelente.
Entonces, Hilda, vos me preguntabas sobre
los tipos de celulares. Vos habías mencionado como si hubiera distintos tipos de celulares, pero con distintos nombres. No sé bien cómo...
Ah, no, perfecto. O sea, entonces, pensando en esto que tenemos memoria, tenemos un procesador y tenemos estos dispositivos de entrada y salida, en función de esos elementos, podemos pensar en cuál va a ser el mejor celular para mí, pensando en esas características. Entonces ahí es donde entra en juego el usuario para poder decidir, en función de sus necesidades, qué es lo que va a ser lo mejor en ese caso. Entonces, volviendo a la pregunta que ustedes me hacían, no existe el mejor celular, pero sin embargo, existe el mejor celular para un determinado tipo de usuario.
En y estas, función de las necesidades. Tomás, estas características son las mismas que tienen una computadora, ¿no es cierto? Memoria, unidad central de procesamiento,
tal
dispositivos
cual.
De entrada y de salida. O sea que el celular claramente lo puedo tomar como una computadora, ¿verdad?
Exactamente, el celular es una computadora. Y lo interesante de todo esto es que, fíjense que, si bien uno puede entrar en detalles mucho más técnicos, nos interesa saber que existen esos componentes, que tiene esos elementos, que tiene un procesador, que tiene una memoria, que tiene estos dispositivos, porque ¿qué pasa? Cualquier computadora que agarremos va a tener esto. Entonces, es importante saber que existen esos elementos y que de alguna forma se van a ajustar a las necesidades que tengamos.
Pregunta, ¿existen celulares de fabricación nacional?
Muy bien, muy buena pregunta. Estaba pensando, muy buena, pues fue muy específica en cuanto a celulares. No sé si en cuanto a celulares, pero en cuanto a computadoras, sí hay fabricantes de computadoras, o sea, de notebook, de netbook, de computadora escritorio.
Que se hacen aquí en la Argentina.
Se hacen acá en la Argentina. Y una pregunta por ahí interesante es, ¿qué ganamos quizás o cuál es el beneficio de tener... porque es importante, ¿no?, tener quizás fabricación nacional.
Claro que sí.
Y además, o sea, una cosa es poder cubrir quizás ciertas demandas locales, o sea, para pensar en distintos contextos, por ejemplo, en el educativo, poder satisfacer ese contexto educativo con conociendo también, además, el contexto y adaptándolo justamente a esto que hablamos, las necesidades del contexto. Yo sí pienso en una computadora... Quiero ver que, por ejemplo, bueno, ¿qué tamaño va a ser la computadora? ¿Cuánto necesito que dure la batería? ¿Cuál va a ser el tamaño de la pantalla? ¿Qué procesador va a tener? ¿Necesito un procesador que muy rápido, uno más o menos no tan rápido? O sea, poder pensar en esas decisiones, en conocer el contexto, nos ayuda a... justamente en crear productos que se adapten mucho mejor a las necesidades. O sea, podemos pensar en que, desde la fabricación nacional, podemos pensar en la mejor computadora para, por ejemplo, repartir en las escuelas.
Claramente. Y Tomás, trayendo esto que estabas hablando antes, ¿no?, de las computadoras como requerimiento para las escuelas, entiendo que la computadora entonces es como... es un derecho para los ciudadanos, ¿no?, y para tener ciudadanos conscientes de la tecnología, por lo que vos estás comentando ahora.
Exactamente.
¿Qué opinas con respecto a esto?
hoy en día la tecnología nos atraviesa casi por necesidad, ¿no? Todo se está volcando generalmente a lo digital, a usar una computadora, un celular, usar internet. Entonces, es importante que, además de ser consumidores de la tecnología, podamos ser también conocedores de la tecnología, saber cómo funcionan, saber qué decisiones hay detrás, cuáles son las decisiones que se toman por detrás para fabricar un producto, para entender cómo funciona esa tecnología. O sea, me parece sumamente importante para eso, ¿no? Justamente para saber cómo funciona.
Claramente. Y sí, más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? De pandemia, que como hablábamos en el principio del programa, estamos atravesando la comunicación y la educación con las diferentes herramientas, y creo yo que todos los chicos y chicas del país no solamente entiendan la computadora como para decir hice las tareas, nada más, o solamente pregunté y eso que me salió copié y pegué, sino que puedan también discernir sobre la diferente información que tenemos en internet y que claro, lo tengan como recurso para poder también seguir aprendiendo, para poder seguir estudiando, seguir capacitándose y tener un respaldo también desde el Estado para que estos recursos puedan llegar a todo el país, como así también la internet, ¿verdad?
Claro, tal cual. Sí, por eso es importante, además, que el rol que cumple el Estado, ¿no? En este sentido de que sí puede tener ese rol de regular de alguna forma cómo se distribuye y cómo se produce, ¿no? Todas estas tecnologías, ya sea la computadora, ya sea las comunicaciones como internet. Ajá. O sea, es importante que lo que es fabricación nacional y el Estado, el rol que puede tomar, es sumamente importante y de alguna forma puede resultar muy beneficioso en muchos sentidos.
Lo que antes se llamaba Conectar Igualdad, ahora se llama Juana Manso.
Sí, no es un cambio de nombre, sino que es una política muy parecida y que de alguna forma sigue los lineamientos de Conectar Igualdad, ¿sí? El plan Juana Manso.
Bien.
Porque además, o sea, una diferencia es que además de del equipamiento tecnológico es lo que son plataformas educativas también para poder trabajar con estos, con las computadoras y, digo, es una política un poco distinta a la de Conectar Igualdad.
Bien.
Pero
¿son inteligentes las computadoras? ¿Son inteligentes?
Qué buena pregunta, y creo que es muy común que pensemos que las computadoras son inteligentes y que pueden hacer cosas por sí mismas, ¿no?
Tenemos 5 minutos para que puedas hacer como un redondeo antes de que nos vayamos al recreo.
Perfecto. Sobre todo en las películas, ¿no? En la ciencia ficción, las computadoras vienen a ser como esos aparatos inteligentes que hacen un montón de cosas fantásticas. Pero ¿qué pasa? Seguramente, como hablaron con Virginia, las computadoras dependen de un programa, ¿sí? De uno o más programas que de alguna forma determinan o gobiernan su comportamiento. Y lo interesante de todo esto es que esos programas los crean personas.
Claro, personas, o sea, que las inteligentes,
somos nosotros.
O sea, los inteligentes somos las personas. Así que si la computadora en algún momento falla, es porque una persona tuvo la culpa.
Claro.
Habría que tomar
decisiones inteligentes para ver cuáles son los mandatos que le damos de esa computadora para poder ir trabajando, ¿no es cierto? Entonces.
Claro. Por ejemplo, una aplicación de para diseñar imágenes no te va a mandar mensajes de WhatsApp porque su propósito es editar fotos porque alguien dijo que va a servir para editar fotos.
Claro.
WhatsApp no te va a decir el clima porque WhatsApp la programaron para que podamos comunicarnos. Entonces, las computadoras van a hacer lo que les digamos que hagan.
Claro, podríamos, Tomás, hacer como una especie de síntesis. Digo, habíamos hablado de que la mejor computadora no existe, sino que en realidad existen necesidades y de que dependiendo de las necesidades de cada uno es la computadora o el celular que vamos a elegir. ¿No? Habías Perfecto. Hablado también de que las computadoras, como los celulares, tienen una memoria, unidades centrales de procesamiento, tienen dispositivos de entrada para que puedan recibir los datos y de salida para poder informarlos. Hablabas también de un plan nacional con las computadoras como derecho para todos los ciudadanos, para que Perfecto. Los ciudadanos puedan ser conscientes de la tecnología, ¿no? Y de esto lo importante también de la industria nacional.
Perfecto. Sí, exactamente. Es importante conocer cómo es la tecnología que estamos usando, en este caso las computadoras, entender qué decisiones podemos tomar como usuarios en función de las necesidades que tenemos, entender que desde el ámbito nacional podemos tomar decisiones para estas computadoras y entender que las computadoras son objetos que nosotros le damos el propósito, ¿no? O sea, son máquinas que nosotros programamos para que hagan diferentes cosas. Entonces, entender que no son aparatos inteligentes, sino que los inteligentes, de alguna forma, son las personas que desarrollan estos programas y estas tecnologías que vienen con ellos.
Te invito a que escuchemos uno de los pioneros de la música electrónica argentina, llamado Klaus, para terminar con esta tarde de conocimiento de la computación. Ellos son, porque las computadoras también están en la música, ¿no es cierto?
Por
obviamente,
supuesto.
Sintetizadoras.
Hoy en día son muy importantes en la música también.
Vamos a escuchar a Klaus, que es un grupo de música electrónica fundado en 1988 por Ernesto Romeo y que siguen tocando. Así que nos vamos. Muchísimas gracias. Saludos a toda la gente de la Fundación Sadovsky y un abrazo especial para ti, Tomás.
Muchísimas gracias a ustedes y un placer escucharlo.
Igualmente, Klaus, en vivo en su estudio. Adiós.